Échame el cuento. Un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el cuento, este programa tan maravilloso con un invitado maravilloso el día de hoy, y es Fernando Peña. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Échame el cuento.
Mariluz, muchísimas gracias. Muy bien, cuidándonos muchos, buscando ser productivos en esta parte final del año y muy agradecido con tu invitación a tu maravilloso programa.
No, estamos súper contentos. Muchísimas gracias por haber aceptado. Estamos ansiosos de saber cuál fue tu experiencia, pues con tu empresa, con tu emprendimiento, como tú lo llamas, muy austeramente. Pero bueno, ¿quién es Fernando Peña?
Gracias. Mira, primero un amigo de ustedes y de tu programa. Soy un abogado de la Universidad Externado de Colombia. Gracias a la vida, la oportunidad de estudiar por fuera en Italia y de comenzarme a empapar un poco de ese campo tan interesante que es la relación entre el mundo de la empresa y el derecho, como para no ser tan estrictamente abogado y poder mirar con ojos de abogado el mundo empresarial. Por eso y cursé allá una maestría en la Universidad de Bolonia en el año 98, 99, regresé a Colombia a trabajar en la Superintendencia de Industria y Comercio, y al tiempo que trabajaba en la Superintendencia de Industria y Comercio tuve la oportunidad de hace 20 años ya acercarme a dictar clases. Comencé en la Universidad Externado de Colombia dictando clases de Derecho Comercial en la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales, y de allí siempre me nació la inquietud de hacer esa simbiosis, ¿no? Esa mezcla entre el conocimiento jurídico, los ejes centrales jurídicos de una empresa, y entender al empresario, al emprendedor, para poder colaborarle y acompañar diferente tipo de procesos. Mariluz, y a raíz de eso, pues nació la idea de crear una sociedad enfocada directamente a eso, ya con el paso de 20 años de experiencia en temas académicos. En la actualidad soy profesor de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Derecho, y siempre, nunca dejando de lado ni la práctica profesional ni la aproximación académica y todo lo que se hace en la vida práctica a los alumnos, ¿no? En espacios académicos, como tú bien lo sabes. Y así nació la idea y ese es el resultado, ¿no? De mío en estos últimos 20, 22 años de ejercicio profesional.
Sobre todo esa mezcla y esa esencia de el poder transferir conocimiento, saber, y bueno, sobre todo como hacer esa fusión entre empresa, derecho y educación. Una triada muy interesante.
Claro, claro.
Estás escuchando Échame el cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Fernando, como nos estabas contando, pues realizaste como una sociedad, creaste tu empresa. Queremos saber cómo inició, por qué la creaste, cuál fue ese motivo. Casi siempre cuando uno crea pues esos sueños o de pronto pues esas estabilidades también que llamamos, pues es por algo. Allí, ¿qué pasó? Cuéntanos. Recuerda que eres nuestro protagonista.
Así es, mira. En la introducción les había comentado que trabajé unos años en la Superintendencia de Industria y Comercio. Con posterioridad comencé a hacer mis primeros pinitos como abogado independiente. En el 2000, en el 2005 me uno a una firma de amigos, una firma de amigos, de compañeros míos de la universidad. Y a partir de esa experiencia en firma y del conocimiento, las grandes vivencias que tuve con ellos y de una oportunidad, Mariluz, que se presentó en unos viajes a Medellín, me generó la inquietud de crear empresa independiente enfocada en la asistencia de servicios legales, buscando como nicho esos empresarios que estaban o comenzando o estaban apenas construyendo su camino. Y así fue como decidimos crear Peña Venera estudio legal con unos abogados antioqueños y tener esa posibilidad de manejar esos dos mercados, ¿no? Bogotá y Antioquia, sobre todo en estos temas de innovación tan importantes. Me retiro de la oficina donde trabajé por muchos años y decido montar, como se dice coloquialmente, rancho aparte, con la felicidad y con el compromiso de poder colaborar a través de mi experiencia en la creación, desarrollo y formación de procesos empresariales, bien ya consolidados o bien que estén comenzando. Pero lo que me motivó fue encontrar una parcería de abogados amigos míos también, por cosas de la vida, conocí desde la época del colegio al resto, a Ignacio, mis actuales socios. Y nada, nos sentábamos a hablar, a echar cabezas, sueños, y dijimos qué chévere poder colaborar a través de una estructura legal en estos procesos, aprovechando la experiencia de ellos también. Ignacio es emprendedor, tiene su empresa en un sector específico, y Ernesto está muy ligado también al mundo empresarial. Yo soy como el abogado de la casa, pero con experiencia académica y siempre acompañando casos de emprendimiento. Juntamos esas sinergias, Mariluz, y hoy tenemos el resultado de Peña Venera PBR Estudio Legal para manejar esos dos grandes importantes mercados de Colombia y los que quieran y puedan llegar a otras ciudades, claramente.
Y fíjate que es como muy importante lo que nos dices, porque tú creaste tu propia empresa y desde allí también se crea ese objetivo y esa idea principal de ayudar a crear empresa a los que vienen, digamos que con esa idea. Esa formación y ese desarrollo empresarial, cuando tú los fusionas, ¿en qué sectores tú quieres moverte? ¿En qué sectores se inclinan más o son más especializados, o simplemente es toda la gama, únicamente se centran en crear empresas, sea cual sea?
Pues mira, gracias por tu pregunta. Es ante todo interesante por lo siguiente. Cuando te enfocas única y exclusivamente en una asesoría legal, ¿no? Tu labor es transversal. Entonces tú puedes ayudar a constituir una sociedad para el sector automotriz, pero puedes hacer otra para el sector en cualquiera de los dos campos, tu función fue ayudarle a ese comerciante emprendedor en decidir si quería comenzar su labor dentro del mercado como una persona natural comerciante o darle ese ropaje de una sociedad comercial. Yo creo que nosotros vimos una necesidad de acompañamiento a esos empresarios que fueran más allá de redactarles unos estatutos para que se inscriban en las respectivas cámaras de comercio, que fueran más allá de establecerles unas reglas contractuales de juego, de decir, vea, ¿cuál es su perspectiva? ¿Quiere que le revisemos su plan de negocios? ¿Usted va a tener socios? va a involucrar miembros de su familia, le gustaría que su empresa exporte, le gustaría que a futuro la pueda vender, y acompañarlo no solo en lo que te decía, sino en todos estos aspectos. Quiere tener una marca registrada, quiere revisar su registro sanitario si quiere comercializar productos que así lo necesitan, quiere que miremos el plan de negocios, en cuánto tiempo se ve usted exportando, quién puede interesarse en una rueda de negocios en su empresa, le gustaría tener capital ángel o capital semilla para comenzar a avanzar dentro de ese proceso. Y nos dimos cuenta que en Colombia la gran mayoría de las empresas nacen de iniciativas empresariales familiares. Y en ese orden de ideas también fortalecimos el área de servicios de acompañamiento a empresas familiares, la creación de los protocolos de familia, cuáles son las reglas con base en las cuales las empresas se deben comportar al interior de la empresa, misma. Entonces nos fortalecimos, si bien transversalmente, desde unos ejes muy fundamentales, Mariluz, que son: establezcamos las reglas de juego claras de su sociedad, para dónde va a ir, para dónde quiere llevar su emprendimiento, quiere quedarse en Colombia, quiere exportar, y establecer como unos pasos que los hemos podido diseñar y también los hemos podido implementar con algunos clientes. Yo creo que ese es nuestro valor agregado, el no solo quedarnos en una primera recomendación legal, sino en visualizar esa empresa para dejarla lista casi que para venderse, en caso de que así lo quisieran los empresarios.
Claro que sí, y con este portafolio de servicios tan amplio que ustedes le ofrecen pues a estos clientes que van a crear su empresa o su emprendimiento, ¿cuáles han sido las, digamos que las empresas que más han creado ustedes? ¿En qué área? ¿Construcción? ¿Alimentos? Es una pregunta que de pronto me surge en tanto la propiedad intelectual, todo lo que es propiedad industrial. Tenemos también pues diferentes aspectos jurídicos en los que unas u otras empresas tienen que hacerlo necesariamente, y de pronto en otras pues no es tan necesario. Entonces, desde allí, ¿nosotros qué podríamos dejar de lado o en qué podríamos ser más expertos?
Mira, ¿qué hemos podido resaltar nosotros? El emprendimiento es un nombre, el apellido lo pone. El emprendimiento es un nombre, el emprendimiento es un objetivo, el apellido se lo da el querer del empresario. Entonces, siempre que tengas como una definición, un mapa, una ruta de navegación, la adecuación legal será indiferente en la mayoría de los sectores en los cuales tú quieras participar, salvo algunos que sí son excesivamente regulados y reglamentados, con toda la razón del caso, por las diferentes disposiciones. Ejemplo, una empresa de servicios públicos, una empresa de exportaciones tiene unos requisitos especiales, pero si nos centráramos en el sector real de la economía y no atendiendo a necesidades del sector financiero o asegurador, que son súper vigiladas y son súper controladas por el Estado, las reglas son siempre las mismas: constituir una sociedad, mirar a ver si quiere participar como una persona comerciante, persona natural en el mercado, quiere tener un registro de la marca, quiere tener un registro sanitario en caso de que quiera meterse en temas de alimentos, productos cosméticos, productos de aseo, productos para la salud. Y las reglas son generales y son transversales, Mariluz, para muchos aspectos. Nosotros, ¿qué recomendamos? Además de la idea, sean abiertos a escuchar los diferentes consejos que de forma desinteresada pues unos profesionales les pueden brindar. Y segundo, a que cualquiera que sea el ramo de la economía donde decidan participar estos empresarios, valoren su idea de emprendimiento, pero siempre tengan los pies sobre la tierra. Muchas veces las ideas son muy buenas, pero hasta tanto no se consoliden, no podemos pensar, o los empresarios tienden a pensar que ya la sacaron del estadio y que con la sola idea van a traer cualquier cantidad de inversionistas a sus proyectos. Y no, muchas veces las personas sí pueden estar interesadas en idea, en participar en desarrollos de aplicaciones, en participar en proyectos interesantísimos a nivel empresarial, pero si esa persona no lo ha consolidado, no muestra una facturación, no muestra un plan de... El desencanto de un inversionista, el desencanto de, un, de alguien que quiera aportar como capital semilla a una empresa para el desarrollo, si no ven, y esta es tal vez la mayor experiencia que hemos recogido, si no ven un poco de idea y de organización en ese empresario, en ese emprendimiento, el encanto es inmediato, porque le resta credibilidad al proyecto. Entonces la idea es acompañarlos para que se vea creíble y bonito.
La idea también acá es que pues conozcamos un poco de esos conceptos de los que tú nos estás hablando, y es a qué te refieres con capital semilla, con capital ángel. De pronto pues la audiencia no lo tiene muy claro porque pues no son expertos en eso, de pronto pues tienen otras inclinaciones de conocimientos, entonces queremos saber qué es eso.
Te lo voy a dar con un ejemplo, ¿vale? Para nuestra audiencia. El capital ángel es aquel que recibe tu emprendimiento por parte de un tercero que tenga la intención de apoyar más allá que la de invertir y recibir en un corto plazo un rédito o una ganancia inmediata. Es aquel que recibes como emprendedor porque tu idea agradó, porque tu idea tiene futuro. Parodiando esto y sin dar nombres por temas de pauta, hay muchos realities en diferentes canales donde, uh-huh, donde muestran proyectos empresariales a unos señores que sin ser expertos en lo que les están mostrando, se convencen del proyecto y deciden ser socios, inversores en un porcentaje determinado, girando una determinada suma, Marius. Y en ese orden, sí, de ideas, ellos son unos ángeles. Sí, ellos
sí, son los ángeles inversores.
Son los ángeles inversores. Que a diferencia del capital semilla, que es el que yo necesitaría para arrancar. Fíjate que cuando ya le muestras el proyecto a alguien que dice, me interesa su proyecto, yo ya tengo que llevarle una idea mucho más concreta, consolidada, inclusive hasta con facturación. En el último año hemos vendido 10 millones de pesos de estos productos biodegradables. Y ese señor experto dice, a mí me interesa meterle $10,000 a su proyecto y luego por el 10% de su empresa. Y luego miramos cómo voy a retribuir la utilidad de la inversión. Y el semilla sería alguien que comienza contigo, pero te suelta a ti para que desarrolles el proyecto. Se pudieran parecer o coincidir, pero al principio yo veo el capital de un semilla como ese capital inicial. El que busca es una germinación, sí, que claro, puede ser antes del ángel si lo pudiéramos diferenciar, pero la idea detrás de los dos es terceros interesados en crecer con el empresario dentro de las diferentes etapas del desarrollo de ese proyecto.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Cuando se crece, cuando yo soy ángel inversor o cuando yo me encuentro con un ángel inversor, allí, digamos que sí, se construyen juntos, se forman juntos, tratan de salir empresarialmente. ¿Cuál sería allí, digamos que el objetivo común, además de progresar y desarrollarse económicamente, cómo sería ese manejo?
Lo que tú pactes con tu inversionista, o sea, todo ahí ya comienza unas reglas contractuales, unas reglas de negociación, ahí entra un abogado, pero un abogado con sentido empresarial y le dice, tú hablas con tu cliente y le dice uno al emprendedor, le dice, este señor está dispuesto a darle $50,000. Usted ya tiene una valoración de su negocio. Si él le invierte $50,000, ¿a cuánto de la participación de sus acciones o de sus cuotas dentro de su proyecto corresponden $50,000? Y ahí comienza un proceso de negociación. Yo por $50,000, puede decir el empresario, no suelto mi idea. Yo por $50,000 no genero más de la mitad de mi empresa. O la otra forma es, el inversionista alguien le dice, yo le doy a usted $100,000, pero no son para usted. Son para meterlos en el desarrollo de su empresa. Usted no se puede pagar de ese capital la idea que me está presentando. Sí. Soy claro, ¿verdad? Eso es para invertir en la empresa. Usted no se puede comenzar a retribuir el valor presente por la idea que me está mostrando. Y uno pudiera acordar unas reglas de juego a través de contratos o pactos o acuerdos de accionistas que puedan ir ligados o atados a esos estatutos de esa empresa que el emprendedor ya tiene lista o que había constituido con anterioridad. Porque acá se identifican diferentes momentos, Manuel. Uno puede comenzar a acompañar al emprendedor desde llevarlo hasta las diferentes cámaras de comercio a decirle, venga, revisemos cuáles son los pasos básicos para la inscripción de sus SAS, por darte un ejemplo, cosa que entre otras las diferentes cámaras de comercio con las que hemos trabajado lo hacen muy bien. O sea, son muy buenas instruyendo a los empresarios en ese sentido. O la otra es que el emprendedor ya tenga una SAS de hace más de un año de constituida, que quiera presentar a un concurso de innovación y que una vez se ganó el concurso de innovación y le dieron $100,000,000 por quedar de entre los 3 mejores innovadores juveniles de Colombia, diga, ¿y yo qué hago ahora con estos $100,000,000? Voy a buscar un cupo de endeudamiento, voy a ir a un banco, quiero participar en una rueda de negocios de las que organiza el Estado o Bancoldex porque quiero mostrar mis bocadillos, ¿no? Al mundo, y ahí también puede contar con una asesoría. Fíjate, y tú mejor que nadie lo sabes, que el mundo del emprendimiento puede tener diferentes facetas. ¿Qué tal que más adelante alguien esté interesado y le quiera comprar la empresa? También, ¿no? Entonces, claro, bien, revisamos cuáles son esas condiciones. El día de mañana nadie está obligado a seguir emprendiendo de por vida. El día de mañana te cansaste. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacer una sucesión empresarial con mi familia? ¿Cuál es la mejor manera de salir del negocio sin traumatismo?
En esto sí quisiera como adentrarme un poco, porque nosotros acá en Colombia podemos crear muchísimas empresas y de pronto es un poco fácil, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Es tener pues como todos los requisitos, cumplir las características, todo esto. Pero fíjate que se tiene la idea de pronto errada, y aquí es el momento en el que nos puedes aclarar un poco esta confusión de la liquidación de una empresa o la sucesión, como tú lo llamas. Es difícil, es compleja en Colombia, porque se dice que yo puedo crear cualquier cantidad de empresas, pero para liquidarlas es un problema total. ¿Qué nos puedes tú decir desde tu experticia?
Mira, dos respuestas. Y la primera, que tienes razón, o sea, los procesos de creación son cada día mucho más ágiles, y lo cual permite y facilita la formalización del comercio también. Y eso uno lo debe valorar y lo debe aplaudir. En la medida en que más personas se formalice, el Estado puede identificar qué comerciantes tenemos en cada área, qué emprendedores tenemos en cada área, pero esa labor de formalización de la actividad empresarial conlleva también unas responsabilidades por parte de ese emprendedor. No es crear por una empresa por cada proyecto que yo tenga, ni es crearla y no cerrarla, porque sí, las labores de liquidación de una sociedad comercial o de una empresa exigen unas responsabilidades. Y yo soy responsable frente al Estado, soy responsable frente a mis trabajadores, soy responsable frente a las entidades de crédito a las cuales acudí. Soy responsable frente a mis socios, frente a mis inversionistas ángeles. Entonces ahí comienzan a jugar unas reglas del derecho comercial que no permiten, con toda la razón del caso, que una empresa se pueda liquidar con la misma facilidad con la que se crea. Porque yo pude haber ejercido el comercio 20 años, mis procesos de emprendimiento, y necesito pedirle permiso al Estado para decirle, señor Estado, yo ya no voy más como comerciante, como empresario. Y el Estado me dirá, perfecto. Y es así. Pero pregúntele a la DIAN cuánto le está debiendo. Pregúntele a la Secretaría de Hacienda de su municipio cuánto le está debiendo. Hagamos una revisión con sus empleados. Debe prestaciones, está debiendo sustantías, está debiendo salarios. Ahora revisemos con bancos. Tiene hipotecada su fábrica, ¿no? Tiene letras, tiene pagarés, tiene garantías mobiliarias. Y ahí comienzas, para no ser aburrido, a hacer una especie de checklist, como dicen los gringos, para sí, comenzar a revisar qué me hace falta. Y si ya cumplí todo eso, pues ya cierro la empresa, cancelo mi RUT y hasta ahí llegó. Lo que nosotros siempre buscamos aconsejar es organice las cosas desde el comienzo, como pensando en el escenario de qué pasaría el día que decida cerrar. En el sentido de, si usted quiere cerrarla, pues tenga cláusulas de salida para vender sus acciones a unos terceros, tenga cláusulas de salida para ver si tiene familia y su empresa es familiar, dejarle eso de una vez a su familia, organice su patrimonio a través de la empresa, evítese trámites de sucesiones a través de la creación patrimonial o el manejo patrimonial de sus bienes a través de una empresa, y no motivar la creación y la liquidación, que son dos aspectos diferentes, sino mantengamos la empresa como unidad económica de producción, que eso es lo que busca, entre otras, ¿no? La ley, que claro, las empresas sí, no desaparezcan.
De pronto, pues nos trae hoy, ¿no? Esas liquidaciones para muchas personas son muy engorrosas, y nosotros que pues estamos en el día a día con emprendedores, con empresarios, y nos cuentan pues todas sus, ahí sí nos echan el cuento y nos dicen, de pronto fracasé, me tocó liquidar esa sociedad, eso fue terrible, o de pronto creé, pero pues no supe cómo constituirla. Y entonces desde allí también llega una pregunta donde decimos, ¿por qué hay muchas empresas que están laborando y les da miedo constituirse? ¿No será precisamente por ese también ese temor de esa liquidación?
Claro, esa puede ser una de las razones, Mariluz, pero como este programa se llama Échame el cuento. Entonces, fíjate que yo hago el siguiente paralelo. La sociedad comercial, como forma válida para ejercer el emprendimiento, sería como un matrimonio. Y tener empresa como comerciante, persona natural, sería esa etapa del recorrido previo al matrimonio. Cuando uno echa el cuento y comienza a salir con la persona. Es ese noviazgo. Y ojo, totalmente válido. Es totalmente válido, porque yo puedo comenzar con un pequeño establecimiento de comercio que lo inscribo a mi nombre como comerciante y comienzo a ver unos resultados positivos y quiero dar el gran salto y meter a mis hermanos como socios o a terceros o inversionistas, pues ahí ya decido crear la sociedad. Pero si ese personaje emprendedor se quiere quedar como persona natural comerciante inscrita en el registro mercantil, lo puede hacer y es perfectamente, perfectamente válido. Mira que en estos tiempos de pandemia, un gran amigo mío lo liquidaron de la empresa. Le dijeron, mire, nos tocó hacer recorte personal, como le ha pasado a mucha gente. Lo liquidaron y me llamó y me dice, oiga, Fernando, y explíqueme cuál es la diferencia, ¿no? De esto que estamos hablando, persona natural o persona jurídica, le eché el cuento y me dijo, yo voy a comenzar solo como persona natural. Comenzó hace 3 meses abriendo unas pizzerías. Con su liquidación decidió invertir. Montó un primer punto de venta, va por el segundo y tengo reunión a final de esta semana porque ya quiere dar el siguiente paso. Quiere crear una sociedad porque ya ve que tiene el mercado, que las ventas van bien, que en pandemia le piden muchos domicilios, ¿no? Y que ha ido probando que ya está dando punto de equilibrio, afortunadamente, en su proyecto. Y esa persona comenzó en marzo. Apenas inició la pandemia. Estamos finalizando octubre y ya quiere dar el siguiente paso. Y eso sí es decisión de cada emprendedor, Marilos. Cómo se sienta, cómo analice, ¿no? Cómo lo vea reflejado en el mercado. Lógicamente no es obligatorio, pero uno también puede ser feliz sin casarse.
Sí, únicamente con una unión marital, de hecho. Creo que sí. Ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Estábamos hablando precisamente de pandemia. Quería preguntarte cómo les ha ido a Peña Bened Estudio Legal en pandemia. ¿Cuál ha sido esa, pues, el foco total, la proyección, o si la han tenido que de pronto pues dejarlo como en stand-by? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos qué ha pasado con esto de pandemia.
Lo primero que tendría que decirte es que soy un agradecido con la vida y con yo soy teísta, entonces creo en Dios, entonces uh-huh. con Dios porque no faltó trabajo, no ha faltado trabajo durante todo este tiempo. Hemos podido mantener las condiciones de la oficina, hemos generado contactos con nuevos clientes y lo que hemos visto es una actitud de reorganización del empresario, de querer, como, a ver cómo te lo pongo en unos términos más sencillos, que si me toca volver a pasar por estas, dice el empresario, que me agarre con la empresa más organizada. Entonces, hay personas, empresarios que han consultado, vea, ¿cómo puedo hacer para establecer ya que mis hijos se queden con la empresa? ¿Cómo puedo hacer para establecer ya que los contratos, en caso de que tenga que volver a pasar por estas situaciones, no me termine afectando el incumplimiento de los contratos con mis proveedores? ¿Qué reglas debo a tomar con mis consumidores? ¿Qué tipo de justificaciones jurídicas les puedo dar a mis consumidores para que no me exijan el cumplimiento de contratos en épocas como las que estamos atravesando? Lógicamente, los niveles de consulta aumentaron desde una perspectiva de inmediatez, porque, oiga, necesito ya la respuesta, qué situación, pero eso ha servido para hablar y decir, organicemos la casa. Y si quiere, organicemos la casa por dentro, estableciendo unas reglas que le pueden ser favorables, pero contestándote nuevamente, la experiencia aún en época de pandemia ha sido buena en ese sentido, de poder administrar servicios a quienes lo hayan solicitado.
Genial, y sobre todo que allí también se fusiona el derecho laboral, ¿no? Que se ha disparado muchísimo en pandemia, precisamente por lo que nos comentabas. Muchos de los trabajadores han tenido pues que salir de sus empresas o han sido pues desvinculados laboralmente, y desde allí Estudio Legal, digamos, cómo informa, cómo orienta, cómo asesora a esos empresarios que han tenido pues una nómina grande o talento humano, el recurso humano que ellos de pronto quieren tener, pero que pues definitivamente ya no se puede pues por la situación que estamos pasando.
Pues para resumirte el cuento, ya que te lo he echado durante el programa, es recomendar un plan de contingencia. Y ese plan de contingencia va ligado a la proyección de la caja. ¿Con qué caja cuento? ¿Por cuánto tiempo, no? Me queda y qué puedo costear con esa caja para, con base en lo mismo, ver qué capacidad tengo para mantener los puestos de trabajo o si debo generar unos planes de alivio o de salida de trabajadores. Pero todo va en función de la caja, Mariluz, porque lo que el empresario en estas épocas, pues, poco busca generar créditos sin saber cómo va a ser la reacción del mercado con posterioridad. Entonces, si fue juicioso, si tuvo una caja, si tiene perspectivas de cobro de cartera que le permitan mantener los costos de la empresa o de ingresos a futuro por facturación, por ventas, eso le va a determinar dentro de un plan de contingencia con qué puestos laborales puede contar o cuáles debe suprimir. Pero yo creo que siempre con el ánimo de si hay reactivación, volver a contar con esas personas que colaboraron con la empresa. Ese sería como el
El
secreto ahí
manejo, sí, claro.
el manejo. O cambiar la forma de contratación, ¿no? Es decir, vea, yo no puedo seguir así, le ofrezco una prestación de servicios para que no se desvincule totalmente y luego revisamos a ver si usted quiere. Si formalizamos nuevamente o si no formalizamos, si cambiamos a contrato de trabajo nuevamente, porque esa no es ilegal, ejemplo, contratar hoy en día por prestación, nunca lo ha sido, pero hoy en día o la figura de la prestación de servicios con el fin de ahorrar también unos costos, ¿no? Para ese empresario.
Y hablando de eso, bueno, laboralmente sí se han dado, digamos que muchas figuras en las que el Estado pues ha dejado como a los empresarios, les ha dado algunas posibilidades pues para poder arreglar, acomodar, aconsejar a sus trabajadores. Licencia no remunerada para que no tengan pues que
Así es.
suspender un contrato. Los contratos de prestación de servicios que tú hablas, bueno, pero las medidas que de pronto tiene el Estado para facilitar a esos empresarios, a esos pequeños y medianos empresarios al cierre de sus empresas, porque definitivamente ya no hay más, ¿hay medidas para eso? ¿Se
Sí.
garantiza por parte del Estado?
Pues mira, el Estado, el Estado no quiere que el empresario cierre su empresa. El Estado ve en el empresario un agente de producción económica y generador de empleo. Y entonces, no se le puede prohibir a un empresario que liquide su empresa. Se le pueden generar alternativas de facilidad para que mantenga su empresa en el mercado. En Colombia existe una ley general que es la 1116, pero en ocasión de la pandemia se expidió un decreto especial donde que ya fue declarado constitucional o exequible en términos de la Corte Constitucional, donde le dicen, señor empresario, si usted está en una situación de urgencia, vamos a crear un procedimiento mucho más amable, mucho más expedito para que usted se acoja a este decreto. Y no liquide la empresa, renegocie obligaciones con sus proveedores, renegocie obligaciones con los bancos, ayudémoslo a renegociar obligaciones con sus trabajadores, si se quiere, para mantener unas mínimas condiciones de funcionamiento en el mercado y evitar la liquidación. Si ya no se puede dar eso, pues vendrá la etapa de liquidación.
Sobre todo para las pequeñas y medianas, porque bueno, para las grandes empresas sí se tienen de pronto pues estas garantías y bueno, son un poco más visibles, no, con esto no estoy diciendo que no se tengan, sino que de pronto pues son desconocidas por estos pequeños y medianos empresarios. Desde aquí siempre pues vemos a ver qué cuentos nos quieren echar y hemos conocido pues también personas que han tenido que cerrar sus pequeños negocios, negocios que son familiares y pues que no tienen de pronto una capacidad muy grande, tanto económica, financieramente, pues para poder sostenerse.
Así es.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Finalmente, como pedagogo, como académico, como jurídico y empresario, ¿qué nos podrías dejar? ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Cuáles son las moralejas? Cuéntanos algunas experiencias que te hayan pasado con estas creaciones o con estas asesorías de tu oficina. Y bueno, ¿qué nos podrías dejar, Fernando?
Pues, primero, como motivar o incentivar, primero un consejo y luego una experiencia. El consejo como motivar a todas las, a aquellas personas que deciden participar en el mercado a través de sus procesos empresariales a que lo hagan. Los empresarios son unos valientes, los empresarios son quienes generan empleo, quienes generan índices de tributación, quienes mueven la economía, y en una situación como esta, quien decide emprender de verdad es un valiente. Hay que aplaudirlo y hay que reconocerlo, y así se hace país, así se hace verdaderamente país, Marilu, emprendiendo de manera correcta, sí, sana, leal, así se hace verdaderamente país. Y como anécdota, recuerdo que una de las primeras asesorías que presté, aunque hablo en primera persona, pero esa no fue bajo el marco de la de nuestra empresa el día de hoy, esa sí la hice en el año 2004-2005, fue un caso empresarial de un alumno que tuve, que me dijo que quería poner dentro de los productos top de Colombia un proyecto con base en panela, y me acuerdo el chino, y era un chino juicioso, pilo, que mostraba todo lo que quería generar alrededor de la panela, y unas economías de escala alrededor de la panela. Hoy en día tiene el proyecto, ya no es un proyecto, una realidad andando, pero eso me motivó a mí como para meterme siempre por ese tipo de desarrollos empresariales, ¿no?
Y de pronto en algún momento no se ha querido, no se ha tenido la posibilidad de ser asesor orientador, y de pronto con estas creaciones innovadoras y emprendedoras, ser un ángel inversor.
En alguna oportunidad, no te voy a dar los nombres por tema de confidencialidad.
Claro que sí.
Pero sí, el cruce de la asesoría lo hicimos nunca se cobraron honorarios, pero había una participación en los proyectos. Sí, como una especie, venga, yo me meto con usted en este proyecto, yo le ayudo a revisar la empresa, yo le hago los contratos, eso en el mundo real vale tanto, yo le ayudo con eso, y eso tiene una participación en su proyecto de tal. Y se acordaron unas condiciones y ahí van.
Genial.
Como un cruce de servicio. Como siendo,
claro.
Oiga, no sé, pero también desde la óptica ya del inversor, como yo le creo, porque una cosa es ayudarle desde lo jurídico y no creerle al proyecto, una cosa es ayudarle desde lo jurídico y no entenderlo, pero cuando le crees y lo entiendes, de pronto te interesa también participar, porque eso hace parte del ánimo de cualquier inversionista.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Fernando, si yo quiero estar en Peña Benet Estudio Legal para una asesoría, para que me orientes jurídicamente, ¿qué tengo que hacer?
Escribirme, Mariluz, escribirme a mi correo, que es fernando@pena, sí. Ahí sí, con Peña, sino Pena, benetestudiolegalcons.com, y ahí hacemos un primer contacto para definir hoy en día fecha, hora y plataforma, para definir fecha, hora y plataforma, Mariluz, ese claro sería el sí. primer punto de contacto para tener el mensaje directo de parte de tu comunidad.
Claro que sí, sobre todo que pues hay muchos estudiantes, igual aprovecho la oportunidad pues para agradecerte nuevamente por habernos acompañado en nuestro seminario de empresarios. Te contaba que Échame el Cuento precisamente era producto del seminario de empresarios y hemos aprendido mucho de ti.
Bueno, gracias a ti y gracias por tus consideraciones. Queridos amigos de Échame el Cuento, muchas gracias por su atención. Quisiera despedirme motivándolos a seguir emprendiendo, motivándolos a seguir creyendo en el emprendimiento y deseando que si los caminos se nos cruzan, poderlos conocer y colaborar. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Fernando, ha sido para nosotros un placer que nos acompañaras en este programa, Uniminuto Radio. Te agradece infinitamente. Y para toda la audiencia, nos encontramos en otro programa aquí en Échame el Cuento.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.